cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y llamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron como sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, hemos leído. Esta es la palabra del Señor. Es bueno ver a todos esta mañana. Si no está, ha encontrado esta sección en su Biblia, busque una Biblia cerca de usted y busque Revelación capítulo 6. Y si no tiene una copia de las notas, le aliento a que levante su mano. Vamos a tratar de hacerle llegar una. Estamos recogiendo o retomando la serie en Revelación, libro de Apocalipsis, y regresando de la primavera pasada, Revelación capítulo 6, la página 1031, 1031, si está usando una Biblia de los asientos. Y quiero decir una palabra a quienes puedan estar visitando hoy. Lo que estamos haciendo pueda parecerle algo foráneo, pero déjeme decirle, predicamos expositoriamente, lo que significa comenzamos a menudo con una introducción que nos ayuda a entender la situación, prepararnos mentalmente, y luego trabajamos hoy todo el capítulo 6 de Revelación, de Apocalipsis. Algunos tienen una mirada de pánico en su rostro, por buena razón. Y luego vamos a pasar los últimos minutos aplicándolo a nuestras vidas, específicamente asegurándonos que hemos entendido lo que escuchamos. Nuestra meta no es que yo, el pastor, uno de los pastores aquí, mi nombre es Pedro, la meta no es que yo trate de inventar lo que yo quiero decir para que yo pueda asegurarse de que usted sea entretenido o interesado. La meta es ver si podemos escuchar lo que Dios de hecho dice en su palabra y fielmente comunicar esto. Esa es nuestra meta entera. No vamos a poder cubrir cada detalle de cada declaración, obviamente, pero queremos escuchar de Dios, queremos saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Quiero comenzar un poco diferente hoy, y esto es ver parte de una carta que tal vez muchos leyeron, estoy seguro, en Facebook, por John Cooper. Vieron su carta que él imprimió titulada ¿Qué en el nombre de Dios está pasando en el cristianismo? John Cooper es el cantor líder de la banda Skillet, Esta no es una promoción de la banda Skillet. Creo que no conozco ni una canción que cantan, ni un canto. Su artículo se dirigía a una de las razones por las que el escritor de cantos de Hillsong, Marty Sampson, dio por recientemente renunciar a su fe cristiana. Y Cooper se lamenta lo que parece ser una serie de jóvenes líderes cristianos que están renunciando lo que antes creían. Y creo que puedo resumir su carta entera en cuatro declaraciones y voy a darles parte de sus palabras igual. Número uno, no haga de las personas equivocadas los que le influencian en su vida. Escribe, debemos dejar de ser de líderes de adoración o líderes de pensamiento o influenciadores o personas de moda relevantes, las personas más influenciadas en el cristianismo. Eso incluye personas como yo. He estado diciendo por 20 años y parece probablemente bastante juzgante de mi parte a mis compañeros que estamos en un lugar peligroso cuando la iglesia está viendo a líderes y cantores de adoración de 20 años de edad como nuestra fuente de verdad. Ahora tenemos una cultura de la iglesia que aprende quién es Dios por cantando cantos de alabanza modernos en lugar de la enseñanza de la palabra. Y da algunas razones por las que esto no pueda ser, pueda no ser sabio, aunque amen a Jesús, puedan ignorar las escrituras o no estar al tanto o despreocupados de la santidad de Dios. Y luego concluye con esta sección, con esta pregunta. ¿Alguna vez ha considerado la falta de respeto de cantarle cantos a Dios que no coordinan o no concuerdan con su carácter? Permita que esto penetre en su corazón. Por eso somos cuidadosos de lo que cantamos. Porque al igual que nos sentimos mal representados si alguien dice algo de nosotros que no es cierto, al igual cantar cosas acerca de Dios que no son ciertas, es una increíble falta de respeto. Número dos, no confunda ser real con vivir la verdad. Escribe esto. Mi segundo pensamiento es, ¿por qué es que las personas actúan como si ser real cubre una multitud de pecados? Como si alguien es valiente simple por compartir viralmente todo pensamiento o lugar oscuro. Eso no es valeroso, es displicente. Y luego continúa esa arrogancia. Y explica que muchos de estos líderes están en una migración constante de una posición a otros y sin embargo comparten todo esto y acaban influenciando y guiando en cada fase de su jornada que siempre está cambiando. Sin embargo, están guiando. Número 3. No pretenda que usted es la primera palabra de persona de hablar de cosas difíciles. Describe. Leí hoy en la declaración de un líder de adoración conocido, ¿cómo pueda un Dios de amor enviar a personas al infierno? Nadie habla de esto, como si alguien fuera la primera persona de preguntar esto. Hermano, no eres tan especial, la iglesia ha batallado con esta pregunta por 1500 años, literalmente. Todos hablan de ellos, niños en la escuela dominical, 1 millón de libros escritos sobre el tema. Nada más porque no recibes la respuesta que tú quieres, no quiere decir que estamos indispuestos a batallar con ella. Estudiamos las escrituras hasta que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Número 4. No busque los beneficios del reino sin el rey. Cooper escribe algo de lo que habla, algo verdaderamente extraño e irónico. Cuando estos influenciadores básicamente dicen, estoy renunciando a mi fe, pero luego continúan diciendo, pero sé generoso, sé bondadoso, perdona. Y Cooper cuestiona esta, si vas a rechazar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, en parte porque eso no es aceptable hoy día por ser así de exclusivo, ¿por qué habrías de abrazar otras de sus enseñanzas? ¿Por qué habrías de decir, voy a rechazar esto, pero voy a aceptar esto o lo otro? Dice, ¿por qué habría un líder cristiano que ha rechazado su cristianismo promover generosidad y buena? ¿Cómo sabrías lo que es bueno sin las enseñanzas de Jesús? ¿Y serán tus ideas de lo que es bueno, serán diferentes año tras año basado en tu experiencia, tendencias de la cultura, opinión popular? Y además, ¿continuarás guiando a otros a tu idea de la bondad, aunque no sea absoluta? Me sorprende que tantos cristianos quieran el beneficio del reino de Dios con la condición de que ellos mismos serán el rey. Es tiempo para que la iglesia vuelva a descubrir la preeminencia de la palabra. y de valorar la enseñanza de la palabra. Necesitamos valorar la verdad sobre sentimientos, la verdad sobre las emociones. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de la iglesia que ha levantado influenciadores que no supremamente valoraban la verdad, quien ha guiado una generación que no creen en la supremacía de la verdad. Y ahora estos líderes que han rechazado la verdad están orgullosamente guiando a otros y influenciando a otros a alejarse de la verdad. Por favor, les imploro, escribe. En tu búsqueda por relevancia para el Evangelio, no encontremos maneras creativas de forjar la palabra de Dios a la imagen de nuestra cultura, opacando, sofocando verdades inconvenientes. Más bien, aferrémonos más fuertemente al ancla de la palabra vida de Dios, porque Él no cambia. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Oremos. Padre, necesitamos escuchar esto. Estamos viviendo en una cultura donde el viento constantemente sopla en dirección diferente y somos tentados a ser guiados por nuestras emociones, donde desesperadamente deseamos encajar y no ser vistos como raros o extraños. Y sin embargo, acabamos volviéndonos como niños llevados de un lugar a otro con cada viento de doctrina. Así que oramos que hoy tú renueves nuestras mentes. Que nos ayudes hoy al examinar tu palabra y aún en las semanas por venir al desempacar este libro notable de Apocalipsis, de Revelación. Que escuchemos que el mensaje es para nosotros hoy. Que nos des corazones humildes y que nos arraigues en tu palabra para que no seamos arrastrados por las tendencias y los sentimientos. Y ayúdanos, Señor, porque algunas de estas cosas son difíciles para entender y aceptar. Así que necesitamos la ayuda de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. La primera pasada, cuando comenzamos el libro de Revelación, comenzamos al principio y atravesamos el prólogo, que es una visión sorprendente de Jesucristo. Y luego examinamos el capítulo 2 y 3, que incluye las cartas a las siete iglesias. Y luego llegamos al capítulo 4 y 5, que nos llevaron al cielo y nos dieron un vistazo de la santidad de Dios y de criaturas que nunca cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien era y es y ha de venir. Y vimos en el capítulo 4 y 5 que el que está sentado en el trono tenía un rollo que estaba sellado con siete sellos. Y nadie era digno de abrir o romper los sellos. Y sé que esto no suena un lenguaje raro, pero básicamente nadie tenía la contraseña para abrir los planes misteriosos y los propósitos de Dios en juzgar y salvar el mundo. Hasta que el Cordero, quien fue inmolado, recibió el rollo y es hallado digno de desatar, de abrir. Jesús solo tiene la contraseña, Él es la contraseña, para abrir y desatar los propósitos de Dios. Y ahí es donde terminamos, al final del capítulo 5. Tomamos un descanso todo el verano, la serie de la soledad, la serie de conectar, y ahora volvemos. Y caemos en el capítulo 6, que comienza esta apertura. Quiero que imaginemos cómo es esto. Algunos han tomado el examen de encontrar sus fuerzas, o Enneagram, muchos de ustedes. Cuando yo tomé ambos de estos, y si no está seguro que es, todavía es cristiano, no se preocupe. No le van a preguntar esto en las puertas. Son herramientas de crecer en autoconcientización, cómo soy, cuáles son mis fuerzas. Y con la esperanza de desarrollo, cuando tomé estas dos separados por un largo tiempo, en ambos casos, recibí los resultados y no me gustaron. ¿Ha tenido esa experiencia? Eso no se supone. Se supone que usted diga: ah, ese soy yo y me encanta. Ese soy yo. Oh, espero que eso no sea yo. Tener este sentir raro. Espero que no soy así. Pero temo que soy. Mientras más se mete y entiende un poquito más, adquiere esta autoconcientización de... Hay una autoconcientización que es mala cuando está preocupado por sí mismo, y hay una santificación, autoconcientización, donde se puede reír de sí mismo y verse más correctamente, recibir corrección y aliento. Esa es una autoconcientización saludable. Tome ese sentimiento de ese momento cuando se ve a sí mismo en una manera en la que no había anticipado antes. Multiplíquela por 1,000,000. Imagine cómo es eso cuando tiene un vistazo de Dios y piensa, ¿de veras Dios? Eso no es lo que me imaginaba de ti. No pensé que fueras así. Y comienzas a darte cuenta, muy bien, yo vivo en una cultura particular. Respiro el aire de esta cultura y inhalo suposiciones cada día acerca de mí mismo y de Dios. Y todos aquí, no importa que sea ateo o un cristiano, usted tiene una imagen de quien usted piensa que Dios es o no es, que ha sido forjada, y lo que Revelación 6 está haciendo, y este es apenas el principio, no vamos a llegar muy lejos a la revelación, pero es como el regreso de la prueba, aunque esta es inspirada divinamente, y Dios está diciendo, déjame darte un vistazo de mis propósitos para juzgar y salvar. Y quiero advertirte, para muchos de nosotros, es un golpe. ¿De veras, Dios? ¿Tú eres así? Y en ese momento llegamos a una encrucijada donde cada uno de nosotros decide, ¿voy a seguir mis emociones como John Cooper nos advierte que no hagamos, o vamos a seguir la palabra de Dios? ¿Voy a permitir que Dios defina a Dios, o voy a ser yo quien define a Dios en base a mis deseos y mi cultura? Revelación nos forzará a tomar una decisión sobre cuál voy a basar mi vida. Puede dividir el capítulo en dos partes básicas, para ser bastante sencillo, entre los jinetes y los que se esconden. Veamos los jinetes primero. Versículos 1 al 8, cada uno de los jinetes le habla un ser viviente, las criaturas que llaman Ben, son conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Películas se han hecho de estos cuatro caballos o jinetes. Pesadillas. Veamos rápidamente los cuatro jinetes del Apocalipsis. Número 1 es el caballo blanco, el jinete en el caballo blanco, que parece caracterizar conflicto militar. Vea el versículo 1. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos piensan que este jinete representa a Jesús por el caballo blanco, y esto es muy posible. Nota en el versículo 19, capítulo 19, Jesús va a venir en un caballo blanco. Lleva una corona aquí. Pudiera hacerse un buen argumento para el hecho de que este pudiera ser Jesús o este pudiera ser el Evangelio, pero creo que en este contexto, y no tengo suficiente tiempo para probarlo, pero en este contexto es más claro entender este como conflicto militar o político por el paralelo con los otros tres caballos. Estos poderes militares y políticos que a menudo se presentan como puros, por lo tanto el caballo blanco, pero son caracterizados por vencer. En segundo lugar, el caballo rojo o bermejo, en los versículos 3 y 4, la destrucción social o la persecución. Vea el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si el primer jinete representa conflicto internacional, este jinete representa más guerra civil, conflictos internos, persecución. El tercero es el caballo negro. dificultad económica. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es una de las razones porque la Apocalipsis puede ser difícil. En primer lugar, ¿qué es un denario? ¿Y por qué el aceite y el vino son librados? No les pasa nada. Puede ser confuso. Pero las escalas aquí representan no las escalas de justicia, pero las escalas de la escasez. Y lo vemos con el cuadro que es pintado. Un cuarto de... era el equivalente de la comida de un día, y el denario era el equivalente lo que ganaba en un día. No es la idea de que se están muriendo de hambre, pero hay escasez. Están viviendo de mano a la boca. Apenas tienen suficiente para librarla y luego no tienen nada más con lo que sobrevivir. Así que es un símbolo de apenas hacerla, de dificultad económica, pero no todos son afectados. Versículo 6, el aceite y el vino no son tocados. 4, el caballo pálido o amarillo, representando a la muerte y al infierno. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Note esa afirmación. Se les dio autoridad y le fue dada potestad la cuarta parte de la tierra y matar con espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. A propósito, el libro de Revelación tiene más referencias y alusiones al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento y no están ni siquiera cerca. Todo en Revelación parece estar conectado con el pasado y con el futuro. En este caso es casi una cita de Ezequiel 14:21, donde los cuatro actos desastrosos de juicio de Dios son descritos. Una cuarta parte de la tierra. Estos números son difíciles para nosotros de imaginar, pero piense por un momento de las peores pandemias que han ocurrido en la historia. La plaga de Justiniano en el sexto siglo, la plaga bubónica, destruyó un cuarto de la población del Mediterráneo Este. La pandémica de influenza, acercándonos mucho más a hoy día, en 1918, la tercera parte de la población del mundo fue infectada. Como de 20 a 50 millones de personas murieron. O aún más cerca, en 2005 a 2012, la epidemia del SIDA, 36 millones de personas se calcula que han perdido sus vidas. Si pensamos que la educación sola resuelve todas las calamidades del mundo, la educación obviamente es vital, pero que la educación sola puede resolver los problemas del mundo. Piensa en el último siglo. No olvide que bajo los regímenes nazis y comunistas, como 100 millones de personas fueron eliminadas. Y esas regiones que vieron esto eran algunos de los lugares más educados y ilustrados del mundo. Así que estos jinetes representan devastación y destrucción. Y no debieran entenderse, creo yo, no debieran ser entendidos cronológicamente como uno viene y después otro viene y después otro viene, sino como integralmente, a menudo viajan juntos. Déjeme darle un ejemplo moderno. El sur de Sudán, el conflicto que ha estado ocurriendo en el sur de Sudán, a menudo es instigado por fuerzas externas, pero la batalla real es guerra civil, conflicto entre las tribus que ha desumado la economía. Y hoy, como uno de cada tres personas en la tercera parte del sur de Sudán no saben de dónde viene su siguiente comida. Y si usted ve esto, es una combinación tan rara, militar, intertribal, guerra civil, economía, pobre liderazgo, todos estos factores que son representados simbólicamente por estos cuatro jinetes trabajando juntos para la destrucción. Estos son los jinetes. En segundo lugar, los que se esconden. Los que están escondidos del versículo 9 al 17, el quinto y sexto sello representan dos responsivas a los jinetes. El quinto sello son los que están escondidos en Dios, versículos 9 al 11, escondidos en Dios. Note su ubicación bajo el altar, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La escena ha cambiado y se ha movido al cuarto del trono, el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, la sangre del animal sacrificial era puesto en la base del altar. Y el cuadro en este pasaje es que mientras que el mundo pueda ver las vidas de estos mártires como un desperdicio e inconsecuentes, Dios los ve su sacrificio como una ofrenda dulce a Él, a su nombre. Pablo describe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, describe su vida como una ofrenda vertida, una que preparada para ser derramada. Su ubicación, pero note también su clamor, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están haciendo la pregunta que toda persona que sufre se pregunta: Dios, ¿cómo puede ser bueno y grande y no hacer algo ahorita? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo vas a traer a cabo justicia? Estos mártires cristianos están al tanto que la injusticia continua debe ser resuelta. Ahora, los cristianos reales, no verdaderos, no son pasivos acerca de la justicia, pero nuestra confianza está en el Dios que trae la justicia de tal manera que no se produce más injusticia. ¿Ha notado que muchas de las soluciones del mundo para la injusticia crean más de ello? Y no estoy diciendo en absoluto que debemos ser pasivos al respecto. Debemos ser agentes de justicia. Pero la esperanza final del cristiano es saber que no hay nada, ninguna injusticia que permanecerá eternamente. Él la remediará, esta injusticia. Note la provisión, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas que se les significan justicia y victoria, y se les dijo que descansasen. Cuando preguntaron cuánto tiempo, no se les mostró un esquema, un plan cronológico, no, les dio vestiduras y descanso. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vaya, Dios está en control. Segundo, la sección grande bajo los que se esconden de Dios. Vimos los que se esconden en Dios, bajo el altar, los que se esconden de Dios, versículos 12 al 17. El sexto sello es la responsiva de Dios al clamor por justicia y representa el juicio final y el final de la historia. Note el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron como la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es el día de Jehová, descrito en Isaías 13 y en Ezequiel. Y en Joel y en Mateo, esta es una decreación, la destrucción de la creación, el deshacer el orden creado. Vemos terremotos y una implosión de todo lo que en lo que confiamos y suponemos que será estable. Todas las leyes con las que contamos, las leyes científicas, Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 y Mateo 24:29. Todo lo que es predecible se colapsa. Note la responsiva en el versículo 15. Hay siete tipos de varones: los reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre. Y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las rocas, de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como Adán y Eva al principio de la creación, en la caída, escondiéndose, parece preferible arrepentirse y por lo tanto ser aplanado por las rocas parece más atractivo que ser expuesto a la ira del Cordero. Este es uno de esos momentos de los que les advertí, donde su punto de vista de Jesús será retada por la palabra. Creo que hay muchos de nosotros que tiene un punto de vista de Jesús que no incluye ira. Si el Dios del Antiguo Testamento, él era airado y traía juicio, pero el Dios del Nuevo Testamento que llamo Jesús, él es amigable a los usuarios y él me entiende y él está bien con cualquier cosa y no te tienes que preocupar de él. Él es como un osito de peluche y no estoy para nada minimizando la gracia del Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios y la razón que esta advertencia se da es porque él es lleno de gracia. Cada uno de nosotros merece ser carbonizados hoy seriamente en la presencia de un Dios santo. Y estamos viviendo y respirando hoy porque nos ama y nos advierte y nos está llamando a sí mismo. Y no disfruta condenar a los malos. Él está diciendo, ven, envió a su hijo para morir. Pero si usted piensa que Jesús es alguien con quien usted puede jugar, como nada más tenerlo cerca como una deidad doméstica que ser usada e ignorada según su sentir, usted no conoce a Jesús de la Biblia. Pueda tener un Jesús de su imaginación. Pero el Jesús que vino como bebé en debilidad para dar su vida por nosotros es el mismo Jesús que cuando sea rechazado, cuando es rechazado, vendrá en ira a juzgar el mundo. Imagine esto. Estamos hablando, las personas más poderosas del planeta, fuertes o débiles, preferirían caer bajo una avalancha que enfrentarse a este Jesús. Así de terrorizante es, así de poderoso. ¿Qué hacemos de esto? Dios está aquí soberanamente exponiendo el mal, la pecaminosidad del pecado y salvar. Él no peca, ni nos tienta ni a nadie a pecar. Estos jinetes no representan a Dios queriendo que la gente peque. Representan a Dios rigiendo sobre el mundo caído, quebrantado y pecaminoso, que no está fuera de los límites de su soberanía o del alcance de su soberanía. Note, Jesús está abriendo los sellos. Él es el medio. Son claves de su soberanía. Él es el medio de cumplir todos los propósitos de Dios en juicio y salvación. Cada uno de nosotros o nos esconderemos en Él o de Él. O estaremos escondidos en Él, en fe humilde, si confío, Jesús, en lo que tú has hecho por mí. Mi esperanza está en ti. O de Él y de su juicio. Nos esconderemos de Él. Seremos sepultados en su muerte y resurrección, resucitados en su resurrección por fe, o seremos sepultados bajo su juicio. Jesús está abriendo los sellos. Otra clave de la soberanía es que los seres vivientes dicen, ven, 6:1, 3:5, 4. Otra es que hay límites puestos sobre el mal. Esos límites están puestos sobre todo. Recuerda cuando Satanás vino a Job. Satanás vino a Dios al principio del libro de Job. Y básicamente está diciendo, hey, Job, la única razón que te adora es porque vive en Greenville, vive en un buen suburbio, tiene todo lo que tiene, mira su carro, mira su cuerpo saludable, todo está yendo bien por él ahorita. quítale algunas de esas cosas y vas a verlo maldecir tu nombre. Así que Dios permitió que Satanás le quitara. Pero note que le puso límites. No puedes tocarlo. Y luego más tarde, le he quitado todo, todavía estaba bendiciendo tu nombre. ¿Puedo tocarlo? Y Dios le permite tocarle con enfermedad. Y aún así, Job dice, bienaventurado, bendito sea el nombre de Jehová, él da y él quita. Y vemos algo similar ocurriendo aquí, como el versículo 2, la corona es dada. Versículo 4, él se le permitió, se le fue dado quitar mucha voz pasiva. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte hasta que el número de sus hermanos se ha completado. Creo que déjeme darle una explicación que tal vez haga que se vuelva, cobre vida para usted. ¿Sabe lo que es una operación donde la policía están tratando de cerrar a unos criminales? Quieren agarrar a unos criminales, pero no quieren nada más agarrar a los chiquitos, quieren agarrar a los grandes y destruir la operación. Así que permiten que el crimen sea cometido o que las drogas continúen. ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo salir. Están exponiendo. No estoy hablando de atrapar o de inducir. No estoy hablando de tratar de inducir un crimen. Pero algo así está ocurriendo aquí. Esta es una operación universal para destruir el pecado. La pecaminosidad del pecado, como vamos a ver no solo en este capítulo, pero todo en Revelación 16 y después de Navidad y más allá de ello, de eso. Tenemos a Dios permitiendo que cosas ocurran para revelar cosas acerca de nuestra pecaminosidad y del mundo quebrantado en el que vivimos. Como los bomberos cuando hacen una quema controlada, ¿qué es lo que los bomberos luchan contra el fuego? Pero a veces ellos, de hecho, permiten un fuego para detener un fuego más grande. Pelean con fuego. Y Dios, en una manera sin pecado, está peleando contra el pecado con el pecado. Una operación universal de destruir el crimen. Como en Mateo 13, donde Jesús relató la parábola del granjero, dice, el hombre sembró semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Y el ayudante comenzó a notar, hay cizaña entre el trigo. Tengo que hierba cizaña normal. ¿Y debemos sacar la cizaña? Y dice, no, si hacemos eso va a destruir el trigo. Y luego, versículo 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Como el jefe de policía permitiendo que la operación de la venta de drogas ocurra para exponer, para descubrir al más allá. Muchos han estudiado el libro de Revelación porque hay puede tener muchas preguntas. Hay cuatro interpretaciones y creo que no las voy a cubrir hoy. Pero lo que está ocurriendo es muy común en la Biblia y es lo que llamamos telescopio profético. Estamos en el capítulo 6, se está hablando de hoy. Yo diría en una manera, diría así, como el que sube la montaña, ve la cima allá al futuro y sabemos que hay una tribulación literal que viene en el futuro, pero a medida que el que va escalando hace su jornada encuentra valles y cimas que se parecen en similitud al pico final. Así que en un sentido los jinetes montan hoy. Y por eso vemos tantos cristianos martirizados. Aún la estimación más conservadora dice 11 diarios, 11 diariamente de nuestros hermanos y hermanas dan su vida por seguir a Jesús hoy. Así que pensamos, no, vivimos en América, Revelación no tiene nada que ver conmigo. Nada más necesitamos orar que sea salvo y ser quitado y esto es para que alguien más se preocupe de ello. No, esta palabra es muy relevante. para hoy, en cómo vemos quién es Dios y lo que Dios está haciendo en Jesús. Este libro nos fuerza a analizar lo que creemos acerca de las personas y de Dios. Hoy las personas se ven como, son vistas como productos de la naturaleza y algunos ponen énfasis en naturaleza y cuidado, y algunos ateos nuevos como Sam Harris dice que no estamos, al final de cuentas no damos dar cuentas por nuestras acciones, pero necesitamos un sistema criminal más para que la cosa no se desorganice. Pero la idea que como seres conscientes estamos profundamente responsables por el carácter de nuestras vidas mentales y comportamiento es simplemente imposible poner en la realidad. Diría que estamos simplemente reaccionando a los químicos y a nuestra crianza. Realmente no tienes oportunidad. Cuando alguien mata a un montón de personas, nada más están actuando como responsivas a sus químicos y la manera que fueron creados. Ese es un punto de vista que causa preocupación. Rebecca McLaughlin, un doctorado en Cambridge, escribió un gran libro, Confrontando el Cristianismo. Como con nuestros internos este verano batallamos con estas preguntas difíciles, occidentales del siglo XXI odiamos el juicio, tememos ser juiciosos y culpamos a crímenes horribles y problemas mentales, extremismo religioso o déficits educacionales. Estos pueden ser factores. Parte de nosotros todavía añora por justicia. Sabemos que hay un bien y hay un mal. Y no está allá, está aquí en nuestro corazón. Yo soy parte del mal. Y el libro de Revelación nos muestra que, dadas las condiciones correctas, cada uno somos culpables de cualquier cosa, sea salvo por la gracia de Dios. Y en lugar de ser deshumanizante, esto de hecho nos hace nobles. Escuche lo que un profesor pastor holandés escribió hace años. Si tan solo las personas pudieran deshacerse de su autoconcientización, su individualidad, su sentido de lealtad, si pudieran simplemente disolverse al mundo a su alrededor como plantas y los animales, sin normas y morales. Pero no pueden, son humanos. Así existen con la grandeza indescribible, al igual con lo terrible que ese término cubre. Allí es donde Dios los encuentra. Piensen en esto. Justo aquí en esta mañana, Dios nos encuentra justo en la intersección de Dios. No puedo imaginar cuán indigno soy, pero sin embargo, cuán maravillosos son tus planes, cuán sobrecogiente es tu gracia para mí. Revelación 6 comienza a abrir los propósitos de Dios, comienza a exponer y a abrir sus sellos, y vemos un Dios que es más grande de lo que pudiéramos imaginar. ¿Y nos deja dónde? Como el salmista dijo en el Salmo 130, versículo 3, si tú, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ahí es donde terminó Revelación 6. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Oremos. Padre, gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta sección de las Escrituras. Es una palabra dura y difícil. Nos hace ser sobrios, pero correctamente revela el mundo en el que vivimos, aún más cerca de nuestros corazones y nuestra necesidad de ti. Yo te pido que haya personas hoy que han escuchado tu palabra, que están tratando de crearte a nuestra propia imagen. Dios, que nos volvamos de esto y corramos a ti, aún en este momento, podamos clamar a ti y nuestra esperanza no esté en nuestros sentimientos, nuestra sinceridad, nuestra imaginación, sino en tu palabra. Porque contigo hay perdón. Gracias, Jesús. Gracias. Puedan algunos que no te conocen clamar a ti ahorita. Estás listo para escuchar, listo para salvar. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para cantar.